editorial la que la quiere así. Quiere mártires por la fe, los hugonotes, y 272 años de persecuciones y muerte. Lo demás, o sea, todo lo ha hecho la editorial, esto. Y lo de abajo, que es lo que no me gusta a mí, porque yo me llamo Benlliure, y eso de doctor, eso es una cosa que va por ahí. Benlliure sí que me llamo, y no me lo han puesto. Pero bueno, vamos a ver. A mí me preguntó un día, colaboro con la revista Presencia Evangélica en catalán. Ya no. Presencia Evangélica en catalán. Alternativa, otra revista. Y me dice, ¿por qué no escribes para Protestante Digital algo? Siempre estás metido con los franceses y con los protestantes franceses. Y yo le dije, pues mira, franceses porque tengo la nacionalidad, el carnet de identidad y el pasaporte francés. Porque tengo el carnet de identidad y el pasaporte francés. Y segunda cosa, verdad, en la expresión, mi madre me parió protestante. Y a mi madre la parió una protestante. Y a mi abuela la parió una protestante. Y a mi bisabuela también. Y a mi tatarabuela también. Hasta el año 1657, que es donde yo lo último que encuentro de mi familia. Y entonces ha sido un tema que siempre me ha interesado mucho, sobre todo por el sufrimiento de aquellos hombres. Cada vez que pienso en ellos, se me pone la carne así de gallina, dicen en catalán, se ponen los pelos de punta. Lo que sufrieron durante 272 años, desde el día que empezó el 1 de octubre de 1517, el día que Lutero clavó las 95 tesis escritas en latín en las puertas de la Iglesia Universidad allí en Alemania. Él tenía 32 años. Me ha hecho siempre pensar mucho lo que pasó en España. No fue casi nada de lo que vamos a ver y de lo que se podía contar que sucedió con los cristianos, hermanos nuestros en Francia, porque decidieron pensar de otra manera que los de la Iglesia y adorar a Dios de otra manera que adoraba a la Iglesia. Me han invitado a reuniones ecuménicas. Hermanos, confieso aquí que de los curas no quiero saber nada. Hubo un predicador que se llamaba don Florentino Tornavijo, nombre mayor, que empezó la obra, estuvo emprisionado. Empezó la obra en Puerto de Sagunto, le metieron en Chirona. Era un hombre que hablaba muy, muy así, muy desparpajado. Y dijo una vez en unas conferencias, yo, como Aníbal, muerte a los curas. Yo no digo lo mismo, pero vamos, que cada cual ande su camino, que no me interesan. Y no voy a invitar ninguno a comer en mi casa. O luego ya veis por qué mi interés está en los protestantes franceses y en su persecución. No es que no conozca la historia de la Inquisición en España, porque he estado 2 años dando historia de la Iglesia II, de la Reforma hasta nuestros días, en Ceibi. Quiero decir que también conozco la historia de España. Pero es que la Inquisición en España se terminó pronto. Y tenemos 2 siglos o 3 oscuros completamente. La Pepa de Cádiz, la Constitución de Cádiz, dieron permiso de cultos, ¿pero para quién? Para los extranjeros, pero para los españoles, para los nativos, no nos dieron nada. Y hasta que el Jesús, el catalán prim dijo, ya podéis ir por toda España con la Biblia debajo del brazo, aquellos pobres que estaban exiliados en Gibraltar, como Rouet, como Matamoros, como etcétera, aquella gente. La Edad Media termina a finales del siglo XVI, con algunos acontecimientos importantes. En 1440 Gutenberg inventa la imprenta, que fue algo extraordinario. En 1492 descubrimos las Américas. ¿Y habéis pensado lo que pasó en el descubrimiento de las Américas? Fuimos a América, nos llevamos el oro, a las mujeres más guapas y los llenamos de curas. Esto es lo que supimos hacer en América. Llenar América de curas. Quiero decir con esto de que la Edad Media termina también con la caída del Imperio Otomano, del Imperio Turco. Y empezamos el siglo XVI. Y el acontecimiento más importante del siglo XVI, quien quiera piense como quiera, fue la Reforma. La Reforma cambió a los países que la aceptaron, como Alemania, como Suecia, como Dinamarca, y también hizo cambiar mucho el pensamiento de los países que no la aceptaron. España no aceptó la Reforma, creo yo, por las guerras contra los judíos, contra los árabes, por el lío que se llevaban contra los turcos, el que no era católico era moro o judío, y entonces pues no prosperó en España la Reforma. Y en Italia, porque los italianos son muy jueguistas. Les gustaba Roma, lo bonito de Roma, todo el gran boato de Roma, toda la gran fiesta de Roma, y no querían cambiar de doctrinas ni ideas porque les iba bien el dinero del clero. El siglo XVI empieza, pues, con la Reforma, 1517, y acaba con la Revolución Francesa, 272 años después, en 1789, con la ley del hombre y del ciudadano. Y pensad que durante este tiempo de Edad Moderna, de estos 272 años de Edad Moderna, hay una lucha continua para que el protestantismo se introduzca, sobre todo, podría introducirse, pero el clero no lo quiso, en los países como Francia, como algo en España y como en otros lugares. El clero siempre ha estado metido, es enemigo de la verdad, es enemigo de los hombres, es enemigo de la Biblia, es enemigo de la palabra. El clero es enemigo de lo que no sea clero. Y si tuvieran que defender hoy una bandera, defenderían la amarilla, que me parece que es del Vaticano. Esto es el escudo de la Reforma. Fue descubierto por un joyero, o lo encontró un joyero de Niza. Y esto significa, como veis, a ver si tengo un lapicero aquí, es la cruz cuadrada que le llaman la cruz de Malta. No es ni la cruz de San Andrés, ni la cruz católica, es la cruz cuadrada de Malta. Y veis que hay, la cruz tiene ocho puntas, una, dos, tres, cuatro. Esto representan las beatitudes, que hay ocho beatitudes, benditos los pobres de espíritu, benditos, ocho beatitudes. Y luego aquí veis que hay algo redondo por detrás de la cruz. Esto representa la corona de espinas, los sufrimientos de Cristo y de su iglesia. Y aquí hay cuatro corazones. Veis que entre aspa y aspa hay uno, dos, tres, cuatro corazones que representan el amor de Cristo por su iglesia. Y aquí el Espíritu Santo con la palomita, que todos sabemos que representa el Espíritu Santo. Este es el escudo hugonote. Cuando yo era joven salió muy de moda y todo el mundo llevaba el escudo hugonote. Y a ver quién podía, porque los hay en oro, los hay en plata y los hay en papel para pegar a los coches. Este es el templo de donde viene mi familia. Está en Calmón, está en Francia, y es el cuarto templo que se construyó. El primero lo hicieron derribar el gobierno, Luis XIV lo hizo derribar por los mismos creyentes hugonotes que lo habían construido. El segundo lo construyeron 20 años más tarde, salió el la revocación del edicto de Nantes y volvieron a derruir el templo. Luego, el tercero se les inundó. Vendieron la parte del templo al ayuntamiento, etc. Con el dinero que recogieron, construyeron este templo, que es el cuarto templo protestante en Calmón. La historia, nuestra historia se desarrolla aquí, en toda esta zona. Esto es el Rosellón y esto es la Languedoc, que va el sur y el este de Francia. Y aquí nos queda Navarra, que es otro tema. Este es Martín Lutero, nacido en 483 y muerto en 1546. No hablo de Lutero porque ya sabemos quién fue. A los 32 años clavó las tesis en la puerta y aquello conmovió todo nuestro mundo. Y esta es la Biblia de Lutero. De la misma forma que nosotros tenemos la Reina Valera, que siempre acudimos a la Reina Valera, queramos o no queramos, es la Biblia maestra. La Biblia de Lutero sigue siendo hoy en Alemania la Biblia maestra, la Biblia que tradujo Lutero, la versión de Lutero. Hay muchas versiones, pero siempre se vuelve a la versión de Lutero. Este fue el otro reformador, el francés. Era francés, pero tuvo que huir a Suiza por problemas con los gobiernos y en Suiza se instaló. Ese también fue un hombre inteligente. Lutero tradujo la Biblia porque cuando volvió de Worms, de la diócesis de Worms, unos amigos suyos tenían miedo de que lo mataran. Y entonces él, lo cogieron los amigos y lo raptaron y lo metieron en un castillo en Barburgo. Y allí, aquel año que estuvo encerrado en el castillo, comenzó con la traducción de la Biblia. Y luego, claro, la terminó. Pero fue allí. Calvino. Esto es lo que escribió Calvino. Institución de la religión cristiana. ¿Sabéis el valor que tiene en nuestros días lo que escribió Calvino cuando tenía 25 o 26 años? Tiene un valor dogmático, doctrinal, y creo que no se ha escrito una doctrina semejante y aceptada por la mayoría de los cristianos evangélicos del mundo. Doctrina calvinista. Y aquí tenemos una serie de reformadores. Juan Hus es un pre-reformador. Jerónimo Savonarola, otro pre-reformador. Quinto, el Gustavo Felipe, un príncipe alemán que ayudó mucho en la reforma. El séptimo es el séptimo es Zwinglio y el dos, Jerónimo Savonarola, perdón. Bueno, ya veis cómo está aquí, lo veo un poco de lado. Uno es Zwinglio y otro es Wycliffe. Algunos de ellos son prereformadores. Y esta es la Casa Museo de Miguel Servet. ¿Por qué pongo, quise que me pusieran la Casa de Servet después de Calvino? Porque siempre que hemos oído a alguien discutir sobre la reforma, nos hablan del asesinato de Servet mandado por Calvino. Calvino, el que promovió el que muriera Servet. Y me fui a Villanueva de Sigena. Y esta es la Casa Museo de Servet. Aquí vivió Servet y aquí han hecho una Casa Museo. Y leí esto allí, que era antitrinitario y por eso le condenaron a muerte. Y dice, ni una sola palabra se halla en toda la Escritura acerca de la Trinidad, ni acerca de las personas, ni sobre la esencia, ni sobre la unidad de la sustancia, ni la naturaleza de los varios seres divinos. Antitrinitario. Decía que la Trinidad era como un dios acéfalo con tres cabezas. Y aquí hay la orden inquisitorial, que el Tribunal Español de la Inquisición pide de Miguel Servet, el gran comendador don no sé qué de Padilla y don Hugo de Uniés, señor de Ayerbe de Consejo Supremo Y aquí está la fecha. Convocan a Miguel Servet, Serveto, Reres, Urreues, nativo de Vilanova de Xixena, Aragonía, a que venga a responder a la denunciación y acusación que el procurador fiscal le ha impuesto y pusiese contra él. O sea que el Tribunal de la Inquisición le está buscando. Y si no lo hubiese, si lo hubiesen encontrado, lo hubiesen quemado, como hicieron con otros. Quiero decir que Calvet fue condenado porque era anti-trinitario, que no era tampoco motivo. Esta es la estatua de Miguel Servet que hay en la plaza del Ayuntamiento. Frente está la casa de Servet del Ayuntamiento y en la otra esquina está la estatua de Servet que quemaron en efigie en su pueblo natal, en Xixena. En su pueblo natal le quemaron en efigie y pusieron una estatua en su sitio. Miguel Servet fue condenado en Viena, Francia, por hereje. Se les escapó de la cárcel y se fue a Suiza. Y en Suiza lo cogieron los suizos. Los de Viena pidieron a Suiza que les devolvieran al preso porque era condenable y había cometido las fechorías y los crímenes en Viena. Los suizos no quisieron devolverlo porque también dicen que había cometido crímenes en Suiza. Lo guardaron allí y allí pues lo acabaron con él. Suiza levantó esta estela, esta piedra, que está en Ginebra, recordando la muerte de Miguel Servet. Muerto en Champel, Miguel Servet de Villanueva de Aragón, ponen aquí, en tal fecha. En el otro dice, los hijos, yo no leo bien de aquí, alguien si quiere leer, los hijos agradecidos de Calvino, nuestro gran reformador, un error de nuestro siglo, reconociendo el error, por defender la libertad de conciencia, según los verdaderos principios de la Reforma y del Evangelio, y por eso levantamos el monumento expiatorio. Quiero decir que pidieron perdón y reconocieron que había sido un error el haber liquidado a Servet. Pero si no sale de España también me hubiesen buscado. Este sí que es un caso aparte. Este es un museo valdense, de los valdenses. 300 años antes de la Reforma, unos cristianos de Piamonte, Italia, fueron a residir en unas tierras que había, Eriales, en Francia. Y allí siguieron con su tipo de reuniones, con sus barbas, que eran los pastores que les presidían, con sus doctrinas. La gente decía, bueno, es buena gente, pero no se arrodillan, no van a la iglesia, a la misa, no se arrodillan, cuando pasa el viático tampoco hacen caso, van a su aire, son diferentes, no creen. Y entonces estos valdenses formaron un pueblo enorme, grande, y fueron a Suiza porque vieron hablar que en Suiza se predicaba lo mismo más o menos que ellos predicaban. Si fueron a Suiza, los barbas, pastores que ellos tenían, fueron a Suiza y descubrieron que lo que estaban predicando los reformadores era lo que ellos hacía 200 años que estaban predicando. Y entonces hubo un acuerdo entre ellos y los valdenses se ofrecieron a imprimir, traducir e imprimir la primera Biblia en francés. Quiero decir que de esta unión valdense-reforma de Suiza salió la primera Biblia francesa. Pero ¿qué pasó? En el año 1545 les masacraron. El rey Francisco I ordenó al mariscal Odepe que se buscara gente, asalariados, mercenarios, y que arrasara todo lo que había en Merindol. El caso es que esto es lo que sucedió. 25 pueblos y campos arrasados, no quedó nada, lo arrasaron todo. 2.700 muertos, 300 muertos en 5 días, 670 hombres a las galeras, mujeres violadas, bienes quemados y vendidos. Y lo que quedó, los pueblos de alrededor, católicos que había alrededor, se llevaron todo lo que quedaba y les dejaron sin nada, completamente nada. Y los que quedaron pudieron ir a Suiza y allí encontraron cobijo. Por esto he puesto, y esta es la Biblia, la primera Biblia en francés que se llama de Olivetan, que fue el traductor y la revisó Calvino, en 1535. Y aquí ya empezamos con las 8 guerras de religión, que duraron 36 años. Hay una masacre en Vassy, que vamos a perder mucho tiempo explicando lo que sucedió. Fueron al Palacio del Rey, colgaron a la gente en las verjas, dejamos... Y dice que entre la masacre de Vassy y el edicto de Nantes, hay 8 guerras de religión que ensangrientan Francia y tienen lugar también en la región del Vivarais. Los ejércitos protestantes dirigidos por los nobles locales, los barones XS, se defienden y se oponen a los ejércitos católicos. Ya se habían organizado los dos ejércitos, la Liga, Santa Liga Católica y los hugonotes. Este es el almirante Gaspar de Coligny, uno de los oficiales que dirigió los ejércitos protestantes contra el avasallamiento de lo que hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica les avasalló. Les encerraba en un círculo, les medía fuego y allí se cremaban hombres, mujeres y niños. Era enorme la cantidad de muertes que provocaron. Esto es la noche de San Bartolomé, lo que sucedió. Aquí en París dice que hubo 3.000 muertos y en toda Francia 30.000 como resultado de la San Bartolomé. Salía la gente a la calle a matar, a matar, a matar, a matar. Y al almirante Coligny, que era el que dirigía a los hugonotes, de un balcón de estos subió un talbece, subió arriba, lo mataron y lo tiraron sobre las lanzas que había el ejército debajo y se quedó clavado en las lanzas. Bueno, masacre. Y aquí tenemos el edicto de Nantes, Enrique IV. Enrique IV era de la casa de Albrecht de Navarra, de la reina de Navarra, Juana de Navarra. Una casa protestante que desde muy al principio ya comenzó a recibir el Evangelio, a predicar el Evangelio. Era un Borbón, el primer Borbón que hubo. Y como eran todas esas familias borbónicas de los Capetos y toda esa gente, no tenían a un descendiente que pudiera ser rey. Y escogieron a Enrique IV, que era un príncipe, pero era de la casa Borbón, de otra línea de la familia. Y él, como protestante, escribió el edicto de Nantes. ¿Qué fue el edicto de Nantes? El edicto de Nantes fue la libertad para el mundo protestante, en parte. Un recuerdo del edicto de Nantes dice, caminante, acuérdate que en esta ciudad de Nantes, Enrique IV, rey de Francia, firmó el 15 de abril de 1598 el edicto de tolerancia perpetua e irrevocable, concediendo la libertad de religión a los protestantes. Fue una libertad de religión, pero la Iglesia siempre estuvo detrás, metiendo la mano en donde pudo y como pudo, y siguió avasallando, matando, quemando, eliminando a reformados. La gran deportación. El 28 de marzo de 1703... bajo la orden del mariscal de Montrevel, el brigadier Julián raptó con astucia en los 7 pueblecitos de Mialet más de 670 habitantes que permanecieron cerrados por su fe reformada, y los deportó atados unos a otros hasta el Rosellón, hasta Perpiñán. Y sabéis cómo iban atados, llevaban un hierro aquí en el cuello de 12 centímetros, un hierro, y aquí llevaban una argolla, iban unidos por el hierro del cuello y por la argolla. Y cuando tenían que hacer una etapa, siempre les metían en un estercolero. Y allí tenían que agacharse todos a la vez porque si no se cortaban el cuello. Tenían que tumbarse, iban de seis atados de seis en seis y tenían que tumbarse los seis todos a la vez y meterse todos en la misma postura porque si no se cortaban el cuello. Fueron atadas hasta el Rosellón. De Mialet, Anime 60, Montpellier 60, 120, 140, pues unos 150 kilómetros hay. Y así los llevaban, 150 kilómetros. Y los llevaban, en primer lugar, aquí en el fuerte de Brescou. Esto está en el mar, como veis, en eso es un pequeño islote de nada, y aquí los iban metiendo, cuantos cabían, los iban metiendo aquí. Y los que no cabían, los sacaban y los llevaban a Perpiñán, en el castillo de Perpiñán. Brescou fue un fuerte famoso, porque aquí estuvo el padre de María Durán, la que luego encontraremos en la Torre de Constanza, que estuvo 38 años presa, el padre y el marido de María Durán, que después de 2 meses de casarse, los casó su hermano, que era pastor, de 32 años, cogieron a su hermano, lo ahorcaron, al padre Etienne, que también había sido pastor y anciano, lo llevaron preso hasta Brescou, y al marido de Ana, con 2 meses de casados, lo llevaron al fuerte de Brescou y allí se encontró con su suegro. Y la carta que escribe su suegro y el marido de María, al final, que escribe unas rayas, es algo emocionante que hace llorar, que toca el corazón. ¿Cómo escribe el pastor Etienne a su hija, hablándole de la muerte de su hermano, que lo han ahorcado, y del marido que está allí con él, preso con él? Estuvo 14 años preso en Brescou, un anciano de 70 años. Aquí, esto es Castellet, en Perpiñán. Los encerraban aquí, ¿no?, en el Castellet. Era también una prisión y aquí metían los hugonotes que cabían. Y no solamente aquí, sino que había un cuartel que se llama San Jaime, el cuartel de San Jaime, que allí también metían lo que cabía porque había tantos cientos que no se puede explicar. Y aquí os voy a contar un caso muy... Después de la revocación del edicto de Nantes, empezaron a aniquilar a quien pudo. Y como no lo tenía aquí, he encontrado este libro, que es el único, y os voy a leer algo de la revocación del edicto. Artículo primero. Todos los templos de la RPR, religión pretendida reformada, deben ser destruidos. Artículo 2. No se celebrará ninguna clase de cultos bajo ningún pretexto, bajo pena de confiscación de cuerpos y bienes. Paso al artículo 4. Concesión de 15 días para que los pastores que no quieran convertirse y abrazar la religión católica abandonen el país bajo pena de galeras. Sigo con el artículo porque los paso. Promesa a los ministros convertidos de una pensión, una tercera parte superior a lo que perciben, la mitad de la cual la recibirán las viudas después de su muerte. ¡Qué bandido! Los pastores que se conviertan les vamos a aumentar el sueldo y que... Esto fue Luis XIV, el santo era antes. El artículo 6, dispensa de estudios académicos a los que quieran entrar en la abogacía. Para el doctorado, solo el pago de la mitad de las tasas. Otro artículo, prohibición a los padres de instruir a sus hijos en la religión reformada. Se prohíbe todo. Artículo, obligación de bautizar a los niños y llevarles a la Iglesia Católica bajo pena de 500 libras de multa. Salto al 9. Orden a todos los exiliados de volver al país antes de 4 meses, bajo pena de confiscación de sus bienes. O sea, que el que se había marchado por miedo y estaba más de 4 meses, le quitaban todo lo que tenía. Termino con el 10. prohibición a los religionarios de emigrar, bajo pena de galeras, los hombres, y reclusión a perpetuidad de las mujeres. Muy fuerte. Había en Montauban un padre de familia tinturero, aposentado, con tres hijos y dos hijas. Los hijos tuvieron miedo. Ante todo esto tuvieron miedo. Y empezaron a andar para marcharse a Suiza. Pero cuando ellos llegaban a las fronteras de Suiza, los cogieron. ¿Sabéis qué hicieron con los tres? Estuvieron 30 años en las galeras, presos en las galeras. 30 años presos en las galeras. Uno tenía 20 años, no voy a recordar ahora, uno 20 años y el otro máximo 25, Pedro era el mayor. Pasaron 30 años encerrados en las galeras a pan y agua, remando día y noche unos remos que pesaban 18 kilos, cada uno 50 remos que tenía una galera. Os voy a contar un caso más y basta. Hubo un matrimonio con una hija que querían huir, buscaban la media de huir, pero como todas las fronteras estaban blindadas por el ejército, por los soldados, estaban todas blindadas, pensaron, ¿y si nos fuéramos por el Rosellón? Porque sabéis que el Rosellón había sido español. ¿Y si nos vamos por el Rosellón y del Rosellón nos pasamos a España? Hicieron una visita, hablaron con un barquero, vieron la posibilidad de que el barquero les llevara de Canet, que está a 8 kilómetros de Perpiñán, Canet hasta el lado español, por el mar, naturalmente. Querían desembarcar en La Escala, un pueblo que se llama La Escala, que hay un puertecito. Total, de que se volvieron para de donde eran, que eran de la Gironda de Burdeos, e invitaron a un amigo a ir con ellos, o alguien, un amigo, fue con ellos, iban tres hombres y dos mujeres, y la niña. Llegaron a Canet, embarcaron en la barca del barquero para que les llevara a España. Se disfrazaron, compraron aretes con cruces, velos, se vistieron medio monjas, y dijeron, si os preguntan, decís que vamos a Montserrat en peregrinación. Total, de que embarcaron, pero el barquero, como sabía que cobraría una tercera parte de lo que aquella gente que llevaba tenía, en vez de desembarcarles en España en La Escala, los desembarcó en Ribesaltes, en Francia. Y allí en Ribesaltes la tropa, los policías, ya estaban esperando, los cogieron. A los hombres les metieron en las galeras, y a las mujeres la historia no sé. No he encontrado un sitio que pueda decirme dónde metieron a las mujeres. Posiblemente las metieron en Perpiñán, en el Castellet, en este Castellet. Pero digamos que mentira. Se disfrazaron medio monjas, aparentando ser beatas, con eso que hace cuentas, que bueno, el rosario, con los rosarios colgando y cruces y medallas. La tropa las cogió y les esto. Podría contaros cosas que los franceses en aquel tiempo buscaron de los hombres que habían combatido en la guerra de la independencia, buscaron soldados, hombres aguerridos en la pelea para que lucharan con la tropa, con los franceses, con la tropa francesa. Eran los legionarios, podríamos decir. Eran los legionarios. Eran hombres sin escrúpulos. Y sí, seguro que lo habréis leído, les llamaban los migueletes. ¿Sabéis quién eran los migueletes? Eran unos soldados catalanes, qué desgracia, de la parte de Gerona, que Miquel de Prats, se había inventado una tropa para la guerra de la independencia contra el francés Y eran hombres sin escrúpulos, hombres que mataban sin preguntar, hombres que sanguinarios. Y el ejército francés los empleó para ir en contra de los evangélicos, que si hacía falta y se habían reunido en el bosque y había 400, limpiarlos los 400. Y si, bueno, vamos deprisa. De Perpiñán pasaban aquí. Esto es la Torre de la Justicia de Carcasona. Y si alguna vez vais a Francia, no dejéis de visitar Carcasona. Es la primera maravilla del mundo. Es una ciudad, una población feudal, pero súper extraordinaria. Este viaje lo hizo con Antonio Cruz. Y si no hizo 200 fotos de Carcasona, de cualquier manera, es una obra maravillosa de arte para pasar tiempo y tiempo visitando. Y esto es la Torre de la Justicia, sí, ya está escrito arriba. La Torre de la Justicia. De Perpiñán los sacaban y hubo un viaje de mujeres que las llevaron andando de Perpiñán por las montañas hasta la Torre de Justicia de Carcasona. Las Corberas, las montañas Corberas que yo conozco muy bien, las montañas Corberas tienen, pues habrá de por carretera de 100 kilómetros, por allí habrá, por los caminos, 80 kilómetros. Las llevaron andando. Yo no sé dónde dormían las mujeres cuando las llevaban, les cambiaban de cárcel. Esto es la primera salida de mujeres. La segunda salida, había 70 mujeres para sacar y llevar a Carcasona, pero eran viejas. Pasaban todas de los 60 y 65 años, y había alguna que de 80, y no se atrevieron a llevarlas andando, porque la mitad se hubiesen dejado tiradas en las cunetas y por el camino. Esta es la Torre de la Inquisición. Se tocan casi la justicia y la Inquisición, pero en aquel tiempo la justicia la hacía el clero, y la Inquisición la llevaba el clero también. Y aquí nos hemos dejado en casa una caricatura de este ministro de la guerra, Letelier, que era conde de Lugo. Este fue el ministro de la guerra. Y decía, y dice, soy ejecutor de las órdenes de la Santa Liga, la Iglesia Católica, ejecutor de las órdenes de la Santa Liga. Soy un héroe en la guerra y en la Iglesia. En todas partes cumplo las órdenes del rey. Lleno Francia de terror y pongo a Calvino en cintura. La traducción no es en cintura, es encorsetado. Yo he traducido en cintura porque no veía. Y pongo a Calvino en cintura. Y aquí empiezan las primeras dragonadas, los dragones, y es donde comienzan los migueletes a actuar con los dragones franceses en contra de los cristianos. Las matanzas eran terribles. Este es un dragón de la época, de 1666. Iban bien armados por aquellos años, trabucos. Esto es una galera. Porque no solo comenzaron las dragonadas, sino que también las galeras, en grande, las galeras ya llevaban a la gente en grande. Y esta galera de piedra se encuentra en la puerta de Aigües Mortes, en la Torre de Constanza, y dice esto: a la memoria de los prisioneros hugonotes y todos los que han sabido resistir por su fe y la libertad de conciencia. Del año 1680 a 1715, 35 años, 38.000 galeotes encerrados en las galeras, a pan y agua. Y los comitres, los encargados de la galera, llevaban una especie de látigos untados con brea. Los hacían más duros. Tú sabes lo que es una porra de estos de la policía, ¿no? Pues aún es más dura la garrote que llevaban ellos, la cuerda, untada con brea, y allí les tumbaban. Y de comer, no recuerdo ahora bien, pero si leéis el libro que va a salir, está escrito lo que les daban de comer. Bueno, lo que les darían aquí a los presos después de la guerra civil. Una latita de sardinas y cualquier cosa. Ay, revocación del edicto de Nantes, de 1685. Y dice, edicto del rey. que lleva a la supresión de los edictos de Nantes y de Nimes. Revocación general de todos los privilegios de ahora en adelante acordados a los de la religión pretendida reformada. Y se ordena la destrucción de todos los templos, la prohibición de practicar la dicha religión en todo el reino, en todo el país y en todos los lugares que están bajo la obediencia de su majestad. Y aquí empezaron a arrasar, la iglesia empezó a arrasar, porque quien mandaba era la iglesia. La iglesia empezó a arrasar. No cuento más muertes porque ya tenéis bastante. Cambia. Sí, cambia. La gran emigración, claro. Ante todas esas leyes, los pastores en Chirona, o esto, el otro. Y esto, al final no quedaría una rata. Y esto fue la gran emigración. De París se iban para Suiza, como veis. 30.000 recogieron en este periodo de tiempo de la revocación, 30.000. Hugonotes se fueron a Alemania, 25.000 se fueron a Suiza. Los del sur iban a Suiza, que era más cerca. Los del interior se iban para los países del norte. Y desde los países del norte, el Reino Unido e Irlanda acogieron a muchos. Navegaban y se iban a África del Sur o a los Estados Unidos, donde crearon colonias hugonotes de mucho prestigio, porque decían que el hugonote, el calvinista, era un hombre matemático, un hombre cerrado, un hombre trabajador, un hombre cuando era así era así, cuando era no era no, practicaba su fe a fondo, y era un hombre de confianza, y entonces tuvieron mucho éxito en el extranjero. 60.000 en el Reino Unido, en Irlanda, en Holanda 68.000. Bueno, es que se crearon colonias en esos países, colonias de hugonotes. Cámbiame. Y aquí llevaban a los galeotes. Este es el fuerte de If. Lo que se ve a la derecha es el puerto de Marsella. Y este fue el puerto donde recibía a todos los galeotes que llegaban. Y aquí los tenían encerrados, durmiendo como sea, en paja. Estaban aquí en el castillo de If, en el fuerte de If. O sea que hacían la travesía, Perpiñán, Carcasona, Agde, Brescou, castillo de If, y de aquí ya iban al matadero. Esto es un dibujo de la época. Fijaros bien que os lo traduzco porque vale la pena. Es una sonrisa que se merece esto. ¿Ya? Aquí dice, ¿quién puede resistir al más fuerte? El fusil. En la punta del fusil, la cruz. Dragón misionero. Les llamaron los misioneros embotados. Dragón misionero. Y aquí arriba dice, nuevos misioneros enviados por orden de Luis el Grande, Luis XIV, por todo el reino de Francia para volver a la fe católica a todos los herejes. O firmabas, o... A ver. Y luego allí debajo dice, bueno, es igual, y mirad, este es un hereje firmando su conversión. Y el tambor, llamamiento a los evangélicos, que vengan y que firmen, que les darán les daban una cantidad de dinero a los que llevaban convertidos a la Iglesia Católica, nuevos convertidos, que llamaban. Declaración del rey. Autorización para que los nuevos convertidos, los que se habían pasado al Evangelio y habían vuelto o volvían a la Iglesia Católica, eran los nuevos convertidos y recuperaban los bienes que les habían robado. Pero hubo pocos que se volvieron para atrás. Aquello fue una gente de fe. Sabían quién había creído y que era capaz de darles la recompensa en su día. Hay aquí una época de profetismo. Estaban tan juntos y tanto tiempo que no sabían qué pensar. Muchos de ellos no tenían ni la Biblia. Hubo un movimiento profético. Profetas fue un tal Abraham Maciel. Este Abraham Maciel fue un dirigente que si estuvo 12 años luchando y al final le mataron, estuvo en defensa de lo que el Señor le había mostrado en visión. Y él fue el que levantó a los visionarios. Vio en un cercado, vio a unos toros negros, 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 que estaban queriendo saltar la pared para atacar los que estaban fuera. El Señor le mostró que aquello era la Gran Babilonia, que los toros eran los curas, y que Dios le ponía a él y le mostraba a él que tenían que luchar contra esos curas, que querían saltar la barrera para meterse en el pueblo y hacer daño. Y así visionarios se levantaron muchos. Una chiquita de 17 años tenía también sus visiones de que el reino de Dios estaba cerca, de la Gran Babilonia era la iglesia, de que había que luchar contra la iglesia, y esto levantaba el ánimo de aquella pobre gente, muchas veces humilde, que estaba reunidos en el desierto, que está. Tengo que terminar. No. Esto es el profetismo que no traduzco. Pero en 1701 había 8.000 profetas. Es decir, que los profetas salían por todas partes. Y todos profetizaban según la profecía de Joel. Los niños esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y se lo creían y luchaban contra la iglesia con un celo y con un fervor. Que bueno, tú me has matado a mi padre y a mi madre, pues yo te voy a limpiar a ti. Y es por esto que hubo tantas luchas. Pero de los cuernos murieron pocos, ¿eh? Esto es el castillo de Ferrieres, de 1689. Este es un castillo que está cerca de Castres, en el sur. Si queréis que os sitúe a 50 kilómetros a la derecha de Tolosa, de Toulouse de Languedoc. Y no se encerraba. Pasaba un hombre por un pueblecito que se llamaba Vabre y vio que había 7 u 8 personas reunidas en la sombra, en verano, y oyó que estaban hablando el Evangelio. Y se acercó. Y les dijo, yo soy como vosotros. Y si queréis, os enseño porque yo sé mucho de la palabra. Total que le dijeron que sí. Y allí se juntaban 400 y 500 personas para oír a la Sicardía, el hombre se llama Sicardía, para oírle a él la predicación del Evangelio. Se convertían, pero al final los dragones cogieron aquí en este campo, los cogieron a todos y no dejaron ni uno, ni títere con cabeza, como dicen. Y pusieron esta piedra en memorial de la Sicardía, porque dicen que aquí le mataron. Y que no le mataron con un arma, sino que incluso cogieron una piedra y le machacaron la cabeza para terminar de matarle. Y este era un monumento que hicieron. Este era un monumento levantado también cerca de allí. Aquí se reúnen 2 o 3.000 personas cada año, protestantes, quedé maravillado del valle, todo el valle, todo era protestante. La gente que salía, no, yo sí, yo voy al templo, al templo. Y aquí esta piedra que veis aquí, que es de color rojizo, es una piedra de un solo trozo. Y dicen que sobre esta piedra o en esta piedra machacaron la cabeza del profeta la Sicardía. Y es esta piedra que veis aquí. ¿Veis? Está aquí la piedra aquí. Y es rojiza, no se ha destintado. Yo no creo en estos. Bueno, para. a la memoria de los confesores de la fe encarcelados en Ferrieres, en esta zona de aquí. Hay un museo protestante de maravilla, algo increíble. Y esta es la iglesia que hay por allí, los encargados, los que abren el templo, porque sabed que en Francia los protestantes llamaban al lugar de cultos templo y los católicos llamaban iglesia. Y todavía en Francia, si vas por la calle y ves templo, sabes que te señala la flecha el templo protestante. Como aquí llaman los católicos Eucaristía, en Francia los hugonotes nunca llamaron a Eucaristía, siempre la Santa Cena o la Cena del Señor. Nunca emplearon la palabra Eucaristía. Esto es una reunión en el campo, en el desierto. ¿Y sabéis por qué se llama reuniones en el desierto? Porque pensaban en los 40 años que el pueblo de Dios estuvo errando por el desierto, ¿no? De un lado para otro, de aquí para allá. Y en aquel lugar del desierto, Dios les hablaba. Y decían que aquí, en el desierto, Dios les hablaba. Y aquí se ve una gente por aquí que está vigilando que no se acerque nadie, ningún desconocido, ni soldadesca, ni nada, que no les cojan y no les hagan limpieza. El pastor allí detrás, ponlo, que hay algo que quiero contar. En aquellos tiempos, no se puede volver atrás. En aquellos tiempos el pastor era un personaje respetado, amado, porque siempre era perseguido, siempre buscaba a él el primero. Y ellos lo que intentaban es, tenían una estima por el pastor que sigue todavía existiendo. Por esto nadie, en Francia, en la iglesia protestante, nadie sube a un púlpito si no lleva la toga y el rabat, el adentro este. Yo una vez fui... Yo una vez casé a mi prima en una iglesia reformada y fui con mi traje normal. Y luego me criticaron algunos familiares del casado porque no llevaba toga y había casado sin toga. Hay la costumbre. Esto es. Pero eso, va, a mí me ha oído el mundo. Grito más que la Monroy. Mira que tiene buena voz ella, ¿eh? Tiene buen saque, ¿eh? Sí, el pastor es un personaje distinto a todo lo demás. Hay un respeto. Ya le llaman Monsieur le Pasteur. No le llaman por su nombre, sino Monsieur le Pasteur. Es una costumbre. Los sudamericanos también tienen costumbre de decir pastor, pastor, pastor. Pero el señor se lo dejan en casa. Esto, fijaros bien. Esto es curioso. Tú no te rías, ¿eh? ¿Vosotros sabéis lo que tengo en esta mano? ¿Tú sabes lo que tengo en esta mano? ¿Un reloj? ¡El Evangelio! El Evangelio de Juan. Todo completo, el Evangelio de Juan. Y ahora os cuento esto. Les llamaban, o les llaman, las Biblias del moño. Porque en Francia las mujeres, cuando iban al culto, a la reunión, llevaban un pañuelo, un sombrero, llevaban siempre la cabeza cubierta. Y escondían en el pelo largo o la cabeza cubierta, esto, Biblias del moño. La Santa Biblia. ¿Veis? Una Biblia pequeñita, se la metía, era posible... Se la escondían en el moño, el pañuelo por encima, nadie veía nada, y llevaban el texto de la Sagrada Escritura. Esto es otra vez, porque claro, tenían que andar escondidos. Esto está en mi casa. Quien ha estado en mi casa habrá visto esto. Esto es un espejo normal y corriente que yo hice restaurar y esto, que dicen que era de mi bisabuela, no lo conocí. Este lado, esta es mi Biblia, la entrada de casa, que lo descolgué para hacer la foto, y esto es el espejo. Me retiré porque yo, cuando echaba, me salía yo con la máquina allí, en el espejo, y tuve que meterme a un lado. Y aquello es la parte detrás del espejo. ¿Veis? El cuadrito este es la parte trasera del espejo. Y aquí, en esta parte trasera, escondían la Biblia. O sea que es una Biblia, un sitio para esconder la Biblia, para llevar a engaño a los que hacían los registros y buscaban la palabra. Uf, este es otro corita, madre. Este fue un mandolero. Lo encontraron por ahí y lo subieron a obispo y luego lo hicieron el abad de una región, el abad de Cheila. Este hombre robó un gran castillo a un hugonote, se apoderó de él. Y en los sótanos del castillo hizo un salón de tortura. Y allí a los que podía protestar, que podía pillar, lo llevaba al salón de tortura. Y allí pues había cepos, yo los he visto, cepos para meter en los pies, instrumentos de tortura, una especie de ganchos grandes, bueno, es igual, instrumentos de tortura. Y allí estaba este, que era el jefe, el que mandaba y el que encerraba. Pero una vez se le ocurrió encerrar a dos líderes del grupo de allí, meterlo en la cárcel los dos. Y este Abraham, que yo os he hablado antes, que había tenido el sueño de los toros y todo, tuvo la visión de que Dios le necesitaba allí, a él y a su pueblo. Y seguramente que sería un tío de esos mitinguero, porque empezó a esto, y reunió a 60 hombres para ir a pedir al abad de Cheila que liberara a los dos presos, Masip y Laporta, que había metido, estaban en la prisión, en el calabozo de él. Fueron allí y llamaron, y les salió el abad de Cheila con un fusil disparando. Y entonces Macel, el Abraham, dijo: este es el momento. Tiraron las puertas, metieron fuego al castillo, pelaron al cura, lo arrastraron por la calle. En Cheila, se dice el abad de Cheila porque en Fombert allí le liquidaron. O sea, que estaban tan hartos de ser perseguidos, de ser avasallados, que al final no hicieron mal, ¿no? Sigue. Y aquí empezó la guerra de los encamisados. El jefe de los encamisados, Abraham Masip, y los dos que habían liberado en el castillo, y otros, Laporte y Seguier, y Esprit Seguier, y otros que siguieron como líderes o jefes de los encamisados. Llaman encamisados porque llevaban una especie de camisola blanca, una cosa blanca por encima, que se ponían por la noche para ser vistos, que se sabía que eran hugonotes, que iban reformados, que iban a las reuniones y a los cultos. Y aquí hay una lista de pastores condenados a las galeras. Pastores y predicadores. El pastor era el que oficiaba el bautismo, la comunión, el casamiento, pero los que se quedaban allí predicando eran llamados los predicadores. También eran perseguidos. Luis XIV, el rey más nefasto que ha habido en el mundo. Este tío tenía 8 años y la Borgia, su madrastra, en nombre de Luis XIV, había sacado más de 60 decretos de arresto, de declaraciones del rey, y el rey era un niño, y la otra era la Borgia, era la gerente. Médicis, perdón, Borgia es el español, Médicis. Relación de los que han vuelto a la fe católica. Mandaban una relación y recibían un dinero a cambio. Dice así: estado de los religionarios. que han sido convertidos a la fe católica, apostólica y romana por los cuidados del presidente de Fontán y tal, tal. Mandaban la lista y luego cobraban dinero. Pero hubo uno, Pelesón, que aquel mandaba cientos de listas para cobrar cientos de libras de dinero. Y hubo la estafa de Pelesón, que le llamamos. Sigue, sigue. Otra de viñeta de las que había, medios seguros de conversión. Fijaos, un medio seguro, la horca. Un medio seguro, el garrote y la rueda. ¿Veis la rueda aquí? El garrote y la rueda. Otro medio seguro, las galeras. Otro medio seguro, la hoguera. Y no había escapatoria. Y el cura, aquí, haciendo firmar la conversión de este pobre hombre. Y arriba dice, medios seguros y honestos para llevar a los herejes a la fe católica. Medios seguros y honestos. Cuidado, ¿eh? Sigue, sigue. Ya he dicho antes que los hugonotes fueron muy bien recibidos en todas partes donde se aposentaron. Aquí dice, todo a la gloria de Dios, en memoria de los hugonotes, no leo bien aquí. Of the coming, dice, of the coming. La llegada de los hugonotes a Dublín, 1685, sigue. En 1685 es la gran la revocación del edicto de Nantes y la gran. Esto es otro banco hugonote, Francia, América. O sea, Banco Nacional Hugonote. O sea que crearon bancos, crearon empresas, eran muy respetados y muy queridos, como ya he dicho. E hicieron carrera en Estados Unidos. Sigue. Esto es un monedero hugonote. Aquí el que tenía más ponía dinero en el bolso. Y luego lo entregaban a alguien, no se sabe quién, lo entregaban a alguien y se repartía entre los pobres de la comunidad hugonote. Cada hugonote tenía su monedero. Y cada hugonote ponía dentro del monedero lo que podía para ayudar al que estaba a su lado. Fueron muy, muy solidarios. Esto es un cementerio de Estados Unidos, hugonote, que aún existe en nuestros días. Esta foto la cogí demasiado oscuro, pero aquí dice cementerio hugonote 1690, o sea, 10 años después de la revocación. O sea, la gente se moría también entonces, 10 años después de la revocación. Esto es en Irlanda, en Dublín. Y esto es en Oxford. También en memoria de los hugonotes, etcétera, 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 que emigraron a esta región. Y aquí ya cambiamos de texto. Aquí nos vamos a la Provenza. La Provenza es una región de las que hemos visto en el mapa, donde hay hierbas de Provenza que son famosas. Se venden bolsas, hierbas de Provenza. Y sobre todo la que más predomina es esta, es, ¿cómo se llama? Lavanda. Hay campos grandes, enormes de lavanda. De allí vamos ahora a donde nació María Durán. La heroína, todavía reconocida en nuestros días del protestantismo francés. Y dice, casa natal de Pedro y María Durán, Museo del Vivarés Protestante. Resistentes y mártires por su fe en el siglo XVIII. Aquí es la casa de María Durán. Una foto tomada de fuera. Aquí estoy tomando una fotografía que veremos luego de una placa que hay. Había una placa por aquí, que luego nos saldrá. Esta es la entrada de la casa de María Durán. Aquí a mano izquierda hay un pequeño museíto. Y aquí a mano derecha hay un horno y esperaban al día siguiente a 2.000 protestantes que se reunieran en el campo. Allí todos son campos de castaños, todos son castaños. Se reunían debajo de los castaños al día siguiente de estar nosotros y hacían el fuego aquí en este horno de leña para comer todos los que iban. Esa es la piedra que yo estoy fotografiando detrás. Dice, en memoria del pastor Pedro Durán, condenado y muerto y ejecutado en Montpellier, nacido en 1700 y muerto en 1732, 32 años. Tuvo justo el tiempo de estudiar teología en Suiza y cuando volvió, ya muy pronto le mataron después de la boda, le cogieron a la boda de su hermana y a los dos meses lo mataron. Y de su hermana María Durán, prisionera durante 38 años en la Torre de Constanza. Y abajo dice el pastor Durán, María Durán, si mi Salvador quiere llamarme a firmar con mi sangre su santo evangelio, que sea hecha su voluntad. Resistid. Resistid. Ha sido la palabra maestra de las familias de esta región que han luchado para poder vivir con libertad su fe, desafiando las prohibiciones. La lectura clandestina de la Biblia nutría su esperanza, alimentaba su esperanza y les reconfortaba en el deseo de transmitir la palabra. Uy, esto. Aquí nos falta la otra foto. Esto es una cocina en casa de María Durán. Es la cocina de la casa de María Durán. Y entonces, en aquellos tiempos, al lado del fuego, aquí había un agujero, que veis hay una luz dentro, con una tapa de piedra negra, que es la piedra que allí abunda, y allí dentro escondían al pastor. Metían la piedra, metían leña, 4, 5, 6 o 7 troncos, y los soldados pensaban que, bueno, que aquello era... Y estaba el pastor escondido dentro. Pastor o predicador. Este es el Puebla Val, es un pueblecito. Allí hay un pequeño museíto. Es muy poco visitado. Esto está al otro lado del mundo. Esta es la entrada al museo, que no fue destruido porque cuando vino el edicto de revocación, se juntó con el ayuntamiento y las sesiones municipales las tenían aquí dentro. Entonces, como iba también el cura, no se atrevieron a destruir el templo. Este es el púlpito, mira qué bonito es. ¿Eh? Hay un poco de museo por aquí, y el púlpito, este es el púlpito, y aquí hay un aparato que ahora os muestro. Este aparato. ¿Sabéis lo que es? Un reloj de arena. Calvino dijo que no hablaran más de 45 minutos los pastores y los predicadores, porque la gente se hartaba. En más de 45 minutos. Y entonces, aquí estaba la cabeza del pastor, y aquí tenía a su lado el reloj de arena. Lo giraban, y cuando veían que se iba vaciando, pues iban deprisa haciendo el llamamiento, y adiós hermanos, que mañana será otro día. Y lo conservaban al pie de la letra, 45 minutos. Una buena costumbre, ¿eh? Que hay algunos tíos que a veces no mueven el corazón. El culo se mueve en el asiento. Sigue. Estas son copas desmontables que llevaban escondidas para celebrar la Santa Cena, para celebrarla en el desierto, en los bosques. Se desmontaban y cada uno llevaba vida. Y este es un medallón que daban a los creyentes, a los hugonotes, a los que sabían quiénes eran, para que se identificaran o sabían que eran cristianos. Y cuando iban a una reunión en el desierto, mostraban la medalla, el medallón este, y sabían que eran cristianos y que podían entrar, que no eran traidores ni eran gente de cualquiera. Y el medallón dice, te ruego, escúchame, te ruego. Y aquí está el nombre del pueblo. Este nombre es el nombre del pueblo donde tenían su congregación. Y al otro lado dice, lo pongo allí, mi Dios y mi único Salvador. Y esto lo enseñaban, era un pase para poder ir a las reuniones, para poder entrar en donde se celebraban. Esto es un libro registro de allí en el Puig Nadal, donde registraban bautismos, bodas, defunciones, todo aquí está. Esta es la Torre de Crest. Esta es la fortaleza más alta de Francia, tiene 52 metros de altura. Aquello es enorme, este castillo es enorme. Y aquí también hizo de prisión, y mucho, y mucho. Aquí en la Torre de Crest había una hugonote condenada y fue a ver al juez y al cura. Y se ve que la mujer discutió sobre el dogma de la Iglesia y lo que ellos creían. Discutió una discusión severa. La mujer la condenaron. Y tenían que colgarla en la puerta de su casa. Total, que mandaron a los esbirros para que se la llevaran. El pueblecito era pequeño y todo el mundo supo. El pueblo es muy pequeño. Todo el mundo supo que iban a colgar, a ahorcar a la señora tal, y se juntaron haciendo un poco de pasillo. Y allí había una señora con un bebé en brazos. Llevaba en brazos a su hijito recién nacido. Y le pidió a su hermana, dame al niño. Y le pidió a los esbirros, ¿me dejáis amamantar, dar leche a mi hijo? La dejaron, lo amamantó y la colgaron. En el mismo Crest. No son mentiras lo que yo cuento, ¿eh? Os lo puedo demostrar. Con documentos y documentos. El padre se enteró de que iban a buscar a su hija para bautizarla, porque no estaba bautizada en la Iglesia Católica. Y fueron a sabía que irían a buscarla para llevársela. Y quién sabe cómo iría la cosa. La mujer estaba enferma. Y el padre cogió a la niña y huyó. Huyó al desierto, que sabía que encontraría hermanos que la acogerían y estaría con ellos. Huyó al desierto. Pero también se enteró, porque también tenían que ir a comprar y esto, también se enteró de que habían cogido a la mujer y le habían dicho que si no llevaba a la niña, quemaría a la mujer, la pondrían en la rueda. Entonces el padre se enteró, cogió a la niña y se la llevó al pueblo. Cogieron a la madre y a la niña y nunca más el padre supo qué había pasado con ellas. Desapareció. Y bueno, sigue, sigue. Mirad, ¿veis aquí que hay unos garfios? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cuando alguien se moría o lo ahorcaban o lo que sea, lo colgaban de esos ganchos para que tomara el sol muerto allí, en la pared esa. Lo colgaron, ¿veis? Lo colgaban aquí. ¿Y veis esto de aquí? Antonio me hizo dar cuenta. Dice, estos son grajillas, estos son pájaros carroñeros. Es decir, que dejaban los cuerpos al sol para que los animales carroñeros, estos animales carroñeros, se los fueran comiendo. Colgados en estos ganchos de aquí, los animales carroñeros se comían el cuerpo y luego... Es terrible. Sí. Este es el interior. Esta era la sala de los mandamases. Estas piedras son por las aberturas, los cañones para mandar cañonazos. Y estas son inscripciones de los presos. Sí. Aquí hay una partida de bautismo. Fijaros bien qué gente estamos hablando. Partida de bautismo, 1724. ¿Qué dice? No lo veo. Ah, sí, bautismo de un niño de padres protestantes. Y sigue diciendo, el séptimo día de febrero de 1700, etcétera, yo bautizo a Juan Antonio Pon, nacido en este día, hijo de tal, 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 tal. Dicen haberse casado en un país extranjero. Claro, huían de miedo. Casado en un país extranjero. Y detenidos por este hecho y apresados en la torre que hemos visto de esta ciudad. Bautizaron al niño porque los padres se habían casado fuera. Esto era lo que hacía el clero en aquellos años. Sigue. Esto es la entrada del famoso Museo del Desierto. Aquí se reúnen miles de protestantes el primer domingo de septiembre, en el campo, en los bosques que hay allí. Esta es la casa de, aquí dice, los mártires del desierto, los protestantes de Francia y del refugio. Aquí nació Roland. Y la otra al lado es la entrada vieja, que yo he conocido, que siempre, y esta vez han cambiado la entrada al museo y la han hecho por esta parte. Y este es Antonio y Ana, este hicieron el viaje con nosotros. Antonio se quedó babeando, aún estaba babeando ahora. Este es otro escondite, ¿veis? De Roland, nacido en esta casa donde está el Museo del Desierto. Esta es alargada. Aquí metían al pastor, metían la puerta encima y ya está. Se sentaban a los niños. No, a los niños no, porque lo hubieran descubierto. Yo recuerdo cuando fui al seminario, tenía 18 años. Y entonces las relaciones entre Francia y España estaban mal. No había dinero aquí. No podías pasar dinero. ¿Sabéis lo que hizo mi padre? Me compró unos zapatos con tacones de goma. Los vació por dentro, que estaban ya medio vacíos. Envolvió el dinero francés, que no sé de dónde lo sacó. Volvió a clavar los tacones. Y allí había mi dinerito para el seminario. Y luego compró una bolsa de medio kilo de galletas envueltas. Desenvolvió una. Hizo otra galleta de dinero. Volvió a envolverla. Y la lió. Y me decía mi padre, oye, me llevó hasta la frontera con dos hermanos de la iglesia. Cuando andes no te mires los zapatos, que te lo van a descubrir. No te mires los zapatos, que se van a dar cuenta que llevas algo dentro de los zapatos. Claro, niños no metían leña u otra cosa. Sigue. Uy, nos pasamos. Una lista de... Sigue, rápido. Esto es el suplicio de la rueda. Los ataban aquí encima, en algunos lugares tenían esta costumbre, el cuerpo del condenado, y aquí era el suplicio de la rueda. Y aquí estaban los esbirros, los verdugos, les rompían las piernas y los brazos, y luego los metían encima de la rueda de hierro para que allí se secaran al sol, muertos. Esta es otra forma que hacían de la rueda. Aquí estaba el muerto, ahí el reo. Aquí estaba el fraile, normalmente eran frailes los que... Y aquí está el verdugo rompiéndole los brazos y ya lo dejaban aquí arriba en la rueda para que se secara. Esto es la entrada de Aigües Mortes. Aquí está la Torre de Constanza. Esto también es bonito de visitar porque es un enclave cerrado, muy hermoso. Y esta es la Torre de Constanza. Esta es la torre. Esto es el interior. Y aquí dice la Torre de Constanza en la historia del protestantismo. Los cristianos de la fe evangélica. Bueno, sí, y esto es una ventana que hay por allá. Sigue. Esta es la sala de los guardas, la planta baja, diríamos, es sótano, planta baja. Sigue. Y aquí está la planta superior. Fijaros bien aquí. Aquí hay un redondel y aquí hay un escrito que señalo con el dedo que dice resistid. Y dicen, se dice, que María Durán, que era la única que escribía y sabía escribir, que hacía las cartas de las presas y se las leía, con la punta de unas tijeras, escribió en la roca, en la piedra esta, la palabra resistid. Cambia. Esta es una... Por aquí, Abraham, el famoso hugonote visionario, persiguió la tropa y se escapó por esta ventana. Pero mirad aquí, que es curioso. Aquí, esto solo tiene 12 centímetros, esta barbacana. Parece que será una ventana, ¿no? Solo tiene 12 centímetros. Es que lo medí la última vez con el metro porque no quería. Los muros tienen 6 metros. Y quise medirlo y dije, pues, ¿cómo es posible? 12 centímetros, justo. Y aquí hay 1,60 m. Aquí hay 1,60 m. Encerraron a Abraham Masel dentro del castillo, de la torre, con 30 presos. Hombres. Antes de que fuera prisión de mujeres, fue prisión de hombres. Los metieron ahí dentro del castillo. Y estuvieron 6 meses hurgando aquí, en este rincón, para quitar la piedra. Una piedra grande, las piedras grandes que hay. Y estuvieron hurgando 6 meses para quitar la piedra. Y luego se les ocurrió poner algo de aquí a aquí, como hace cónico, pues no se escurría. Poner algo aquí, de aquí a aquí, ataron sábanas, trapos y lo que sea, y una buena noche se escaparon 17. El último se ve que se meneó demasiado y se le escurrió lo que les aguantaba arriba, se cayó, pero los guardas no oyeron nada. Y se fueron a las Cedenas, al desierto, se fueron a las montañas Cedenas. Esta es la palabra que está escrita aquí. Las mujeres están sentadas sobre el pozo, ¿veis? Sobre el brocal, se llama. Es que ya mezclo ya idiomas. Y aquí, esta es la ventana que os he dicho que se escapó. Y aquí está escrito esto. Resiste. Sí. Algunos dicen que es registro. No. Otro decreto del rey. Las mujeres casadas y viudas serán desheredadas si ellas permanecen protestantes. O sea que si continúan siendo evangélicas serán desheredadas. Y tira, decreto del rey. Estos son dos púlpitos del desierto desmontables que llevaban plegaditos entre 3 o 4 personas, llegaban al bosque, lo montaban y era el púlpito donde predicaban. Este es de un sitio. Y este es el libro en el que cantaban, que pone arriba los salmos de David. Y se han llamado siempre los salmos de Marot. Porque Lefebvre, aquí pone Teodoro de Beza, que fue un doctor en teología de la Gran Facultad de París, de los primeros que se convirtieron. Teodoro de Beza escribió, hizo la letra, rimó la letra, y Clemente Marot puso la música. Por eso se llaman los Salmos de Marot. Y aquí está el triunfo. Y aquí termina el libro. Triunfo. En el año 1787, el edicto de tolerancia, gracias a un pastor que fue nombrado diputado por una. Lo que pasa es que se metió con los girondinos, que no querían matar al rey, contra los jacobinos que querían matarle, y en la pelea de jacobinos y girondinos murió este pastor famoso. Pero 2 años más tarde, corta Tito, déjame hablar. 2 años más tarde, no, déjame allí. El otro anterior. 2 años más tarde salió el edicto de tolerancia total para todo el mundo. Y dice, fijaros bien, todas las constituciones de países democráticos europeos están basados en esta constitución, la constitución francesa. Fijaros qué artículo hay aquí. Copia del nuestro. Y os lo voy a recitar sin mirar allí. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni por la práctica de su culto en privado. El fuero de los españoles, artículo 9. Está aquí, ¿no? Fijaros aquí. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, por visto que su manifestación no trastorne el orden público. El orden público, salvo que no. Y si yo que he leído toda la Constitución esta y los derechos del hombre, es una copia de las constituciones europeas, son una copia de aquí. Fijaros este. Todos los ciudadanos son iguales delante de la ley y deben admitirse igualmente, deben admitirse a todas las dignidades, plazas, lugares, empleos públicos, según su capacidad y según otras distinciones que sean sus virtudes y sus talentos. O sea, el inteligente, sea de la religión que. Bueno, y así termina. el último, arriba, el último, diciembre de 89, los no católicos son capaces de todos los empleos civiles y militares, como los demás ciudadanos. Después de 272 años de pelea, nos llevan a la Constitución, a la Revolución Francesa, cuyas leyes estamos viviendo ahora. O sea que fueron los hugonotes, los protestantes, los reformados. No se llamaron protestantes hasta el 1702. Reformados, hugonotes, reformados, protestantes, lucharon 272 años para que se alcanzase la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de predicar el Evangelio. Por esto Francia es republicana, en muchos años ha sido anticlerical, laica, y libertad de culto. Y aquí os enseño muy, muy rápido. Este es el templo más grande que pasa. Tiene historia también este fruto. Tiene historia también este templo reformado, evangélico, porque en Francia está la iglesia reformada de Francia, que este año se han unido con la luterana, y es iglesia reformada unida, luterana unida, algo así. Y hubo una división hace el siglo XVIII, una división de la iglesia reformada, y hay una parte de la iglesia reformada que se llama evangélica, donde se predica el evangelio, tienen el seminario en Beau-sur-Seine y en Aix-en-Provence, o sea que no son ni de Montpellier ni un seminario católico oficial, protestante oficial, sino que van. Esta es la plaza grande del pueblo, y aquí está la iglesia construida sobre unos cuarteles de dragones, construida sobre un cuartel de dragones. Sigue. Esta es la iglesia. Aquel domingo que estuvimos había 30 miembros. ¿Habéis fijado? 30 miembros. Sigue. Este es el pastor, muy amable, predicó el evangelio. Cuando terminó el culto fui a felicitarle. Le dije, yo firmo todo lo que has escrito, todo lo que has hablado. O sea que predicó el evangelio. Que a veces, mirad, aquí hay unas cuantas personas, pero esto quiero que os fijéis aquí. Una vez que fui con Eliseo Vila, pedí permiso para que nos dejaran tocar el armonio, y Eliseo Vila se metió en el armonio. Como son tan poca gente, pues hacen conciertos ecuménicos, conciertos de Bach, encuentros ecuménicos, por lo menos va gente a la iglesia. Esto está colocado en las paredes. La palabra de Dios permanece para siempre. Estas son piedras que encontraron en el templo que se destruyó cuando la revocación del edicto de Nantes. Aquel es el templo más grande de Francia, el de Anduce, y este es el más alto de Europa. Este templo está en los altos Alpes y está a 2.400 metros de altitud, y no hay otro templo en Europa que esté a estas alturas. Esta es mi mujer aquí. Me parece, sí, aquí.
La más alta de Europa.
¿La más alta de Europa? Mi mujer no, mi mujer es pequeña. Si no la encuentro ni en la sopa. ¿Qué dices tú ahora?
Está en los Alpes.
Está en los Alpes, sí. Ah, sí, queda un dos. No sé si habéis oído hablar de la maternidad suiza de Elna. ¿No? Sigue, otra. Solo hay una. Cuando la